Continuamos con esta maravillosa clase que estamos tomando. Vamos a ver ahora un tema que es muy importante, que llamamos la sanidad más grande. Ya habíamos visto que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y que vayan al conocimiento de la verdad, de su verdad, de la verdad que está en la palabra de Dios. Estudiamos términos que hemos visto en la palabra de Dios que eran equivalentes, que cuando uno confesaba y creía, lo que pasaba con uno era que renacía del Espíritu de Dios, que era salvo, que era hijo de Dios, que era santificado o santo. Dimos mucho énfasis e importancia en saber quién fue Jesús y qué hizo. También vimos, hacia el final de la enseñanza anterior, en Juan 20:31, qué cosa había que creer para tener vida en el nombre de Jesucristo. Aquella vida, esa vida de la que estamos hablando, no estaba disponible antes que viniera el Salvador. Para tener esa calidad de vida, disponible en uno primero tiene que renacer del Espíritu de Dios. Vayan conmigo a Juan capítulo 10, por favor. Juan 10. Muchos sabrán a dónde nos dirigimos, al versículo 10. Que es el Señor Jesucristo hablando, diciendo que el ladrón, refiriéndose al archienemigo de Dios, no viene sino para hacer tres cosas, y las hace toda vez que uno le permite que las haga: hurtar, matar y destruir. Yo, dice el Señor Jesucristo, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Antes de Romanos 10:9, en nuestras vidas, ya teníamos vida. La vida que vino a ser el Señor Jesucristo disponible, después de que uno hace lo que dice Romanos 10:9, es esa vida que Él vino a ser disponible. Es vida espiritual, y acá dice en Juan 10:10 que es vida espiritual abundante. Esa vida es la que nos habilita a nosotros a hacer los trabajos que hizo Jesucristo y aún mayores. Juan capítulo 5, por favor. Ahora bien, ¿cómo puede ser que Jesucristo haya venido con este propósito y aún así haya gente que no tenga una vida espiritual abundante? Primero que nada, para poder acceder a los recursos inacabables del amoroso Dios y Padre del Señor Jesucristo, uno debe ser hijo de Dios. Uno es hecho hijo por su propia voluntad confesando y creyendo. Luego, puede tener esta calidad de vida con beneficio presente, pero lógicamente, como hemos estado viendo, con mucho mayor beneficio futuro. Cuando el Señor Jesucristo retorne, por supuesto. Juan capítulo 5, en el versículo 24, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra, y la palabra del Señor Jesucristo era la palabra de su Padre, que coincidentemente, gracias a Dios, es nuestro Padre también. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Mas en contraste, ir en condenación, ha pasado de muerte, ¿a dónde? A vida. El que creyó esa palabra, si usted creyó esa palabra, usted pasó de muerte a vida. Efesios capítulo 2. Claro, uno diría, esto es en los evangelios, es antes del día de Pentecostés. Bueno, cualquiera que creyó a Dios y que creyó en el nombre del que envió Dios, que es el Señor Jesucristo, ha pasado de muerte a vida. Por las dudas, vamos a Efesios 2, versículo 1, donde dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Ves cómo son las cosas desde el punto de vista de Dios? Necesitábamos que se nos diera vida, pues en la opinión de Dios, que en verdad es la única opinión que cuenta, estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Cómo zafamos de esa terrible situación? Muy simple, mi querido amigo, confesando y creyendo. Así zafamos de esa terrible situación. El agente de sanación más grande es la palabra de Dios. La sanidad más grande es el renacer del Espíritu de Dios. Pasamos de muerte a vida. No pasamos de una enfermedad terminal a vida, de una enfermedad a vida. Pasamos de muerte a vida. ¿Quiere una sanidad más grande? Desde el punto de vista de Dios, pasamos de muerte a vida. No hay una sanidad más grande que la palabra de Dios y que renacer del Espíritu de Dios. Puede que no nos demos cuenta, pues es algo que no puede verse con los ojos. Pero la palabra dice, sin embargo, independientemente que lo veamos o que lo entendamos, la palabra dice que pasamos de muerte a vida eterna. De la misma manera, renacer del Espíritu de Dios es entonces la sanidad más grande por la misma razón. No hay razón válida para no aceptar el trabajo de amor en su darse totalmente que Jesucristo hizo por nosotros. Cuando lo elegimos a Él, elegimos vida espiritual abundante en oposición a estar muerto en delitos y pecados. Versículo 2 de Efesios 2. Versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esto tan solo debe de responder la mayoría de sus preguntas e inquietudes que usted tiene acerca de la vida y por qué se producen las cosas como se producen. Hay un Dios que quiere todo el bien para uno y para la humanidad, lógicamente, y hay un príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia. Si uno obedeció a lo que la palabra de Dios dice en Romanos 10:9, uno no es hijo de desobediencia, uno es hijo de obediencia. Uno es hijo de obediencia y puede traer en uno y alrededor de uno cambios tremendos, fundamentales, maravillosos y buenos, por de cualquier lado que se lo mire, en Cristo Jesús. Versículos 3, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, igualito que todo hijo de vecino, lo mismo que los demás. No es que ahora que renacimos del Espíritu de Dios no andamos en la carne, por favor, sino que ahora no es la carne la que queremos que dirija nuestras vidas. Seguimos siendo de carne y hueso, pero nuestras metas, objetivos, la dirección de nuestras vidas debieran ser orientadas ahora por la palabra de Dios. Damas y caballeros, pasamos de la muerteandad a la cristiandad. Eso hizo Dios en Cristo por nosotros. Entonces, queremos vivir de acuerdo a la nueva naturaleza en nosotros. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, ya sería maravilloso enterarnos que es misericordioso. No, no se conforma con eso el Padre Celestial. Dice que en esa misericordia que Él tiene es rico. ¿Sabe lo que es un rico? Uno que tiene muchos recursos. Misericordioso a lo máximo. Dios es rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y una cosa que vamos a ver a lo largo de toda esta enseñanza, por gracia soy salvo. Dice que fue Dios quien nos dio vida espiritual y que por gracia uno es salvo, uno es hijo, uno nace de arriba. ¿Para qué tendría que darnos vida juntamente con Cristo si ya hubiésemos tenido esa vida antes? ¿Sabe por qué nos la dio? Porque no teníamos esa vida antes que Él nos la diera. Fíjese todo lo que uno obtiene tan solo con un versiculito de la Escritura. Tan solo un versículo. Fíjese todo lo que uno tiene por haber obedecido un versículo. Imagínese obedecer con el tiempo a medida que va aprendiendo las distintas partes de la palabra de Dios. Maravilloso, maravilloso. 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. ¿Cómo la vamos a ver aparecer a gracia? Gracia es favor inmerecido, es cuando alguien nos da algo aunque no lo merezcamos. no porque lo hayamos merecido, sino por lo que lo necesitamos. Eso hizo Dios con nosotros. Nos lo dio no porque lo mereciéramos, porque no hubo nada que uno pueda hacer. En realidad, Jesucristo lo hizo por uno. Entonces es por gracia, por un bien gratuito, inmerecido, de Dios al hombre. Eso es por gracia, por eso aparece a cada rato, lo van a ver ustedes. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos. ¿Ven que es por gracia? No hay nada que uno pueda hacer, fue un regalo. Por medio de la fe, y esto no de vosotros, como si no nos hubiésemos dado cuenta, pero qué bien que lo diga de nuevo el Padre Celestial, desde otro punto de vista. No de vosotros, pues es don, es regalo de Dios. Simple, hermoso, como es la palabra de Dios. Qué simpleza y qué hermosura. No hay que complicarse la vida haciendo obras para lograr la salvación. Nos fue dada de arriba, y qué bueno que diga de arriba. Porque Dios está arriba, pero nosotros también tenemos una expresión que cuando algo nos viene sin que nos cueste nada, nos dice, lo recibiste de arriba, te vino de arriba. Sí, Señor. Esto nos vino muy de arriba, muy de arriba. Y nos vino no porque lo mereciéramos, sino porque lo necesitamos. Por eso dice las abundantes riquezas de su gracia. Es muy importante porque esta salvación que Dios nos provee es gratuita para nosotros y viene del corazón de amor de Dios. Pero no fue gratuita para Dios y no fue gratuita para el Señor Jesucristo. Es gratuita para nosotros. Mire qué más dice. Juntamente con Él nos resucitó, nos fue hecho, nada hicimos. Él nos resucitó. Claro que esto todavía no se produjo, ya lo sé, pero lo que pasa es que Dios puede llamar a las cosas que no son como si fueran, como dice su misma palabra. Dios llama a las cosas que no son como si fueran. En la mente de Dios ya es un hecho, que cuando venga Cristo ya estamos resucitados. Por eso tranquilamente Él puede usar el presente para algo que va a ser en el futuro. Él nos va a resucitar. En la mente de Él ya estamos resucitados, ya está. Para el Padre Celestial es un problema menos nuestra resurrección, porque ya estamos, ya está. No hay más que hacer en la mente y en el amor, en el corazón de amor de Él. Versículo 9, no por obras, como si no hubiese entendido lo de la gracia. Es por gracia, no es por obras. No por obras, para que nadie se gloríe y decir, yo soy salvo porque confesé mis pecados. Yo soy salvo porque caminé 70 kilómetros. O yo soy salvo por esto, yo soy salvo por aquello. Nadie puede decirlo, porque no es por obras, es por gracia. Eso dice la palabra de Dios, que es por gracias, no es por obras, para que nadie se gloríe. Qué gran cosa saber que esto nos fue hecho. Es una salvación tan grande que ninguno de nosotros hubiésemos tenido suficiente de lo que hay que tener en la billetera de la vida de uno para pagar por semejante salvación. Entonces, ¿sabes qué? A Dios se le ocurrió esta gran idea, hacerlo sin que nos cueste nada. A Él sí le costó, al Señor Jesucristo también, a nosotros nada. Por gracia somos salvos. La salvación de Dios no es obra nuestra, lo dije, es obra de Él. Es de Dios para que andemos en las obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Las buenas obras, que son maravillosas hacer buenas obras, pero eso no nos hace renacer del Espíritu de Dios. Dice la palabra de Dios que nosotros renacemos, entonces Dios preparó para después de que renazcamos buenas obras para que nosotros andemos. No son las buenas obras que nos llevan a la salvación, pero es después de la salvación que podemos hacer buenas obras. Por eso a mí me parece muy apropiado el término cristiandad. Andad. Porque es un andar, no es un versear. Es un andar. No es decir yo cristiano, es ser cristiano uno. Andar como Cristo anduvo. Ejercer el poder que ejerció el Señor Jesucristo. Porque el Padre del Señor Jesucristo es mi mismo Padre. No tuvo más poder Dios con Jesucristo que conmigo. La única diferencia es cuánto creo yo que puedo reemplazarlo al Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que de hecho puedo reemplazarlo, que yo actúo hoy en lugar de Él si yo creo la palabra de Dios. Ahora bien, ¿te parece fácil? Coincido con vos. Esto es muy fácil. Dios lo hizo fácil. Para todos nosotros. No hay que complicarse la vida recordando pecados pasados o muriéndose en el intento de hacer buenas obras. Dios lo hizo fácil, gratuito, para todos nosotros. Así que, mi querido amigo, no hay excusas. Confiéselo. Crea que Dios lo levantó de los muertos. Confiéselo y tenga vida nueva. Manifiéstelo en su vida, en su andar. La salvación viene como regalo de Dios a uno cuando confiesa al Salvador de los pecados, que es el mismo hombre que Dios levantó de los muertos. Todo esto es un regalo de Dios. Uno es justo ahora, ha sido justificado, tiene la justicia de Dios en uno por la fe de Jesucristo. Eso significa, literalmente, que uno se puede parar, en una forma de decir, uno se puede parar delante de Dios sin sentimiento de culpa, de condenación o de temor. Es como que uno se para delante de la cara misma de Dios, como si hubiese sido que uno nunca pecó. Eso hizo Dios por nosotros en Cristo Jesús. Romanos capítulo 3, por favor. Versículo 22. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que, ¿qué? Creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Ve que hay que creer en Él? 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y de hecho, sin ninguna obra. El hombre, nosotros, todos los seres humanos, somos justificados por la fe de Jesucristo sin nada que nosotros necesitemos hacer. Concluyamos lo mismo nosotros. Concluyamos lo mismo. Bíblicamente hablando y básicamente hablando, fe significa confianza. Cuando uno confiesa y cree en Jesús, lo que uno cree es que lo que Él hizo en lugar de uno, en la cruz, fue el pago apropiado y entonces uno recibió redención y fue salvo. Entonces, no se deje estar. Viva en agradecimiento al Dios de su salvación. Ya que no le costó nada, haga algo por el Dios de su salvación. Romanos capítulo 10. Ya es terreno conocido y para este entonces ya debiéramos recordarlo, simplemente recitarlo de memoria. En el versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿qué? Serás salvo. Muy bien. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. El cristianismo no es una religión. Es una forma de vida que uno adopta cuando confiesa que Jesús es el Señor, a la vez que cree en lo profundo de su ser que Dios le levantó de los muertos. Esta es una palabra con ciertísima promesa acerca de algo que puede beneficiarlo a usted en el ahora y profundamente beneficiarlo a usted en el futuro. Cuando usted sabe y actúa sobre esa verdad de la palabra de Dios, su vida no puede ser igual que como era cuando no sabía que podía ser hijo de Dios. Por favor, usted es hijo del Altísimo. Pregúntese cómo sería ser hijo de Onasis, por ejemplo. Bueno, este Padre Celestial está por encima de cualquier Onasis, de todos los Onasis. Imagínese. Hijo del Creador de los cielos y de la tierra, eso tiene que hacer algo por uno. Yo no puedo ser el mismo sabiendo eso que no sabiendo eso. Yo no puedo ser el mismo ahora que sé eso, antes que no sabía eso. Yo soy hijo del Altísimo, si yo he confesado y creído. Si usted confiesa y cree, usted es hijo del Altísimo. No me diga que su vida puede ser igual. Tiene que haber un cambio profundo en usted cuando usted reaccione y se dé cuenta que es hijo de Dios. Y recuerde, no tiene que ver con que usted se sienta hijo de Dios. Si usted es hijo, no importa si se siente o no un hijo. Actúe como un hijo, porque no tiene que ver con cómo usted se sienta. Más le vale sentirse hijo. Si es hijo, es lo más lógico. Juan 17, La palabra de Dios es una palabra de verdad y dice de ella misma que es verdad. Aquí hay un registro hermoso al cual vamos a ir en Juan 17, que es cuando Jesús le ora a su Padre, que también es nuestro Padre, por sus discípulos. Mire lo que dice en el 17, versículo 16. Conmovedores estos registros que vamos a leer. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice el Señor Jesucristo. Santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, bueno, Padre, yo los envío a ellos al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Igual que nosotros, si somos de Dios, entonces no somos del mundo. Bueno, actúa como alguien que no es del mundo, actúa como alguien que es de Dios. Jesucristo oraba por sus discípulos y le decía a Dios, claro, como si Dios no supiera esto, pero muchas veces uno expresa su corazón francamente, abiertamente al Padre Celestial. Eso es la oración, eso es lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo. Eso es lo que expresó. Ellos no son del mundo, yo tampoco. No te pido que los saque del mundo, pero cuídalos. Bueno, nosotros también. No somos del mundo. Estamos acá mientras Él regresa. A partir del mismísimo instante que uno creyó y confesó, uno tiene una conexión con Dios, su Padre Celestial. Y tiene además, como vimos, promesa de vida futura sobre la tierra refundada al estándar previo a Génesis 3.15. Justamente, es a partir del momento que usted confiesa y cree, es Dios en Cristo en uno. La esperanza de gloria. Quiero mostrarle algunos en de la palabra de Dios. En, E-N, en. Primera de Juan capítulo 4. Vamos a hacer un pantallazo así de varios lugares. Quiero mostrarle lo que significa de lo que tenemos nosotros adentro desde el momento que hemos renacido del Espíritu de Dios. Primera de Juan capítulo 4. En el versículo 16. Miren lo que dice. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, estamos viendo ens en la palabra, en amor, permanece en Dios y Dios en él. Segunda de Corintios capítulo 5. Importante los en la palabra de Dios. Segunda Corintios capítulo 5 versículo 19 dice que Dios estaba ¿cómo? En Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Gálatas capítulo 2 versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, decía Pablo por revelación de Dios. ¿Más vive qué? Cristo en mí, Cristo en mí. Miren lo que decía este apóstol. Decía Cristo en mí, en él. Colosenses capítulo 3, versículo 3. Dice... Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. ¿En dónde?
En Dios.
En Dios. Otro en de la palabra de Dios. Y miren este hermoso que vamos a leer en Colosenses 1.27. Es maravilloso. Colosenses 1.27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. A ver, ¿cuál es la riqueza de la gloria? Que es Cristo. ¿Dónde? En vosotros, la esperanza de gloria. El mismo Señor Jesucristo, antes de ser capturado, de regreso a Juan 17, por favor, antes de ser capturado, oró por sus discípulos como habíamos visto hace un ratito nomás. Y parte de su oración contemplaba la realidad futura de Dios en Cristo en uno, que esa que iba a venir 10 días después de que Él fuera ascendido. Juan 17, versículo 21. Miren qué hermoso lo que dice el Señor Jesucristo. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria, dice el 22, que me diste, yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Miren el 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Damas y caballeros, a partir del momento mismo que uno renace, es como una cajita dentro de otra cajita dentro de una cajita. Damas y caballeros, es Dios en Cristo en nosotros. Dios en Cristo en mí. La gente no va a verlo de adentro, va a verlo de afuera. Más te vale vivir como uno que renació del Espíritu de Dios. Si antes seguías las corrientes de este mundo, como vimos en la palabra de Dios, si antes estábamos muertos en delitos y pecados, ahora que el Padre Celestial nos liberó a través del trabajo maravilloso del Señor Jesucristo, la gente lo verá a uno y no sabrá lo que habrá en uno hasta que uno ande según la palabra de Dios. Es Dios en Cristo en mí, la esperanza de gloria. Por eso cuando uno le ora a Dios no tiene que gritar, porque es Dios en Cristo en mí, es una nueva naturaleza en mí. ¿Cómo uno no va a vivir conociendo estas grandezas y simplezas de la palabra de Dios? Uno no puede ser el mismo una vez que conoce esto. Este usted que está aquí no es el mismo, porque ahora lo conoce a Dios y es Dios en Cristo en uno. Es maravilloso saber estas cosas. Damas y caballeros, no fuimos al arameo, al hebreo, al griego. Estamos leyendo en castellano. Cualquiera que lea estos versículos tiene que arribar a la misma conclusión que nosotros. Dios en Cristo en mí. No, no puedo ni... Es maravilloso. Es algo tan grande. Bueno, no importa que no podamos explicarlo. ¡Vivámoslo! Yo no puedo ser el mismo sabiendo que Dios en Cristo está en mí. Que no sabiendo eso, ahora que lo sé, ese poder que me habita, que es Dios en Cristo en mí, de haber renacido desde arriba, desde lo alto, tiene que hacer una diferencia en mi vida. Tiene que hacer una diferencia en mi vida y alrededor de mí. ¿Cómo puede ser que viéndome a usted como acá, no saben lo que está en usted? Por eso es cristiandad, andemos como la palabra de Dios, y la gente querrá tener lo que nosotros tenemos. Pero hasta que nosotros no manifestemos el poder que está disponible para nosotros, sus hijos, ¿por qué la gente tiene que hacer lo que nosotros hacemos? Dios en Cristo en mí. Eso dice la palabra de Dios. Ninguna complicación. Muy simple. Primera de Juan capítulo 1. En el versículo 6 dice, el que dice que permanece en él, bueno, viejo, debe andar como él anduvo. ¿Querés que te la complique? Mirá, yo soy muy bueno para complicar las cosas, pero no puedo. Porque la palabra dice que si vos decís que permanecés en él, entonces la lógica es que vos andes como él anduvo. Segunda Corintios capítulo 5. Ahora que uno es hijo, andemos como hijos con todo el poder de Dios en manifestación. Segunda Corintios capítulo 5. En el versículo 7, miren lo que dice. Porque por fe andamos, no por vista. Ya anduvimos por vista tantos años de nuestra vida. Y recuerden, no es que uno se va a tapar ahora los ojos. No, es que la vista que reemplaza aquí a los sentidos ya no son más nuestro objetivo. Ya no son más nuestra única dirección en la vida. Ahora tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Somos hijos de Dios. Andemos, andemos como un hijo de Dios. Los sentimientos van y vienen. Hoy me siento hijo y mañana me siento lo peor de la creación. La verdad de Dios en mi beneficio no cambia debido a cómo yo me sienta. Yo soy hijo aunque no me sienta hijo. Por eso más me vale sentirme hijo de Dios. Pues no depende cómo yo me sienta. Pero yo puedo alinear mis pensamientos a lo que yo estudio de la palabra de Dios. Y yo estudio que debo andar como él anduvo. Y él anduvo como un hijo, entonces no importa cómo yo me sienta. Si soy hijo, tengo que andar como hijo. La palabra de Dios deja muy en claro que Jesucristo pagó por los pecados de todos nosotros, de tal manera que uno fue salvo por un regalo que le hizo Dios mediante la intervención de Jesús, quien a su vez, por su propia voluntad, quiso salvarnos. El Creador entregó a su unigénito Hijo porque Dios ama a la humanidad. Juan capítulo 3. Maravilloso registro. Juan 3. Miren lo que dice el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas en contraste a perderse, tenga vida eterna. Cada vez que uno no anda con el andar que puede tener de un hijo, con el andar de creencia en la palabra de Dios que tuvo el Señor Jesucristo, uno está diciendo que Juan 3:16 está, habría que sacarlo de la Biblia. Y yo creo que tiene que estar en la Biblia. Me parece muy bien que esté. No importa si me parece bien o mal, porque de todos modos a Dios evidentemente le pareció bien que estuviera. Entonces soy yo el que tiene que cambiar su mente. Soy yo el que tiene que alinear sus pensamientos a lo que la palabra de Dios dice. Romanos capítulo 6. En el versículo 23 dice: porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Tengo una pregunta. ¿Le parece que es muy fuerte eso que diga ahí que la paga del pecado es muerte? Yo diría que sí, que es fuerte. Pero ¿sabe qué? Igual es verdad. La paga del pecado es muerte. ¿Cómo quiere que se lo diga a Dios? La paga del pecado es muerte. La dádiva, el regalo de Dios a uno, es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 5, versículo 12. Ahora yo voy a reemplazar los pronombres para que entendamos bien la grandeza de esta sección de la palabra de Dios de Romanos 5. En el 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por Adán, ven que dice un hombre, por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, es decir, a nosotros, a todos, por cuanto todos pecaron. Versículo 13: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de Jesús. Jesús es el que había de venir, que ya vino. Aunque cualquier persona no hubiese pecado a la manera de la transgresión de Adán, igual le caben las generales de la ley. Toda la humanidad heredó de Adán una naturaleza pecaminosa. Versículo 15. Pero el regalo, donde dice don, yo lo he reemplazado, no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de Adán murieron todos nosotros, la humanidad, abundaron mucho más para los muchos la gracia. ¿Les resulta conocida la palabra gracia? Y van a ver cuántas veces la vemos por acá también. Más para los muchos las gracias, la gracia y el regalo de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el regalo no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, es decir, de Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, que fue el de desobediencia. El pecado de Adán fue de desobediencia. La palabra es muy clara en cuanto a esto. Para condenación, pero el regalo vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de Adán reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Nosotros recibimos eso, la abundancia de la gracia y del regalo de la justicia. Bueno, ¿saben una cosa? Leyendo estos versículos, nos vamos percatando de quién fue y qué hizo aquel cuyo nombre invocamos para que seamos hechos salvos. estos versículos nos dicen claramente quién fue y qué hizo Jesús por nosotros. Versículo 18, acá habla del pecado de Adán, para que veamos cuál fue. Así que, como por la transgresión de Adán vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de Jesucristo vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia, acá está, por la desobediencia de Adán fueron constituidos los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de Jesucristo, los muchos, o sea nosotros, serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, y dale con la gracia. Me gusta que el Padre nos recuerde que no hicimos nada para merecer esto. No porque no seamos merecedores, en verdad sí, verdaderamente no lo somos, pero Dios ha pensado, ha amado a tal punto al mundo que dio a su unigénito Hijo, así que Él quiso que esto fuera así. Pero es bueno que nos recuerde que no hubo nada que nosotros hagamos para recibir esto de Dios. Ven, si fuera confesando los pecados, por ejemplo, que no se hiciera salvo, eso sería un trabajo, y acá dice que es por gracia, que no es por obras. ¿Lo ven? 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. Qué hermoso regalo que obtuvimos de parte de nuestro Padre Celestial. Vida eterna en Jesucristo. Tenemos por eso, podemos por eso, andar como hijos de Dios, por todo lo que hemos recibido de nuestro Padre Celestial. Habíamos terminado acá en el 21, decía, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna. Mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y dice Señor nuestro porque hemos confesado como Señor, ¿lo ven? Confesado y creído que Él es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos. Por eso dice Jesucristo, Señor nuestro. El deseo ferviente de Dios para la humanidad es que las personas sean salvas, es decir, que sean hijas de Él, santificadas en Cristo Jesús, santos, renacidos del Espíritu de Dios, nacidos de lo alto. Y que una vez que lo son, anden como un hijo de Él. Obsérvase aquí el énfasis que da a la gracia, la naturaleza de gracia en las cosas que hizo Dios por nosotros, que no necesitábamos hacer nada para lograrlas, excepto confesar y creer. Por favor, de nuevo este versículo que tanto hemos ido, 1 Timoteo capítulo 2. En el versículo 4, como habíamos estado, empezamos ahí diciendo: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual, y dice Jesucristo hombre, no acepta otra cosa que no sea esto, dice un solo y un solo, y dice hombre, dice un solo Dios, uno, y un solo mediador, un solo mediador. Yo no puedo mediar por usted. Usted no puede mediar por mí. La palabra dice que hay un solo. Si yo mediara, entonces ya habría dos. Y una de dos, o usted me cree a mí o usted cree la palabra. Y la palabra dice que hay un solo. ¿Cuánto? Un solo. Un solo Dios, un solo mediador. Por si no entendiste, Jesucristo hombre. Por si no entendiste. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Romanos 10 de nuevo, no hace falta que vayan, ya seguramente lo tienen memorizado, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, ¿serás qué? ¿Vieron? Se lo acordaban. Aquí no habla de bautizarse. Aquí habla de confesar y creer. Aquí no hay, en este versículo, no hay una gotita de agua. En este versículo central, que cambia tan profundamente la vida de las personas, no hay ni una gotita de agua. ¿Hay problema con el agua? No. ¿Hay problema sin agua? No. La única manera de ser hijo de Dios, de renacer del Espíritu de Dios, es confesando y creyendo. No hay otra. No puede ser más simple. Ese Jesús que la Biblia enseña que es hijo de Dios y que la Biblia enseña que murió por uno, dice la palabra de Dios que es Señor. Bueno, eso es. Si Dios lo dice, eso lo decide. Entonces, como la palabra es verdad y la palabra dice que es Señor, por lo tanto, Él es Señor. Ahora, ¿lo confesó usted? Confiéselo. Confiéselo, porque puede que empiece con su boca, pero no termine en su boca. Puede empezar con su boca y sigue con el resto de usted. Confiéselo como Señor en su vida. Crea que Dios le levantó de los muertos. Uno lo hace o no Señor de su vida en cada una de las cosas que componen su vida, su intimidad, sus relaciones, sus trabajos, sus afectos, su pensamiento, su andar a partir de ahora, sus objetivos en la vida. Todo uno lo hace Señor de su vida o no. No solamente la boca. Eso es confesión que puede empezar con la boca, pero no termina ahí con la boca. Vean, le voy a dar, ahora, si ustedes están en Romanos 10:9, quédense ahí y lean mientras yo leo otra versión de Romanos 10:9-10. Fíjense lo que dice esta versión. Dice, porque si declaras públicamente aquella palabra en tu propia boca, que Jesús es el Señor, y en tu corazón ejerces fe en que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. 10 de esta versión, porque con el corazón se ejerce fe para justicia, pero con la boca se presenta declaración pública para salvación. Está bastante buena, muy bueno. Verlo de distintos ángulos, lo que Dios ha hecho en Cristo por nosotros. Primera de Juan capítulo 5. La Biblia dice que Dios lo levantó a Jesucristo de los muertos. No me responda, pero ¿lo cree usted? Vea, yo ahora le voy a mostrar en un rato más ahí en 1 Juan capítulo 5 algo muy singular. Todo el tiempo estamos creyendo cosas. Por favor, los que están acá, que no hayan ido a París, que no hayan estado nunca en Francia, levanten las manos los que piensan que la Torre Eiffel está en París. ¿Ninguno piensa que la Torre Eiffel está en París? Bueno, varios piensan que sí que está en París. Muy bien, gracias por los que levantaron la mano. Eso dicen, que la Torre... Yo no estuve, pero creo a los libros de geografía, creo las fotos, creo lo que dicen los diarios, todo, pero no estuve allá. ¿Cuántos de ustedes estuvieron en Buenos Aires? Díganme, ¿dónde está el obelisco? Dicen que está en Buenos Aires. Si no estuvo en Buenos Aires, ¿cómo lo sabe? Porque usted creyó. Usted creyó lo que le dijeron. Usted creyó lo que dijo un libro de historia, un libro de geografía, lo que le dijo un amigo. O vio las fotos que hoy día se pueden truquear con Photoshop y pusieron el obelisco en el medio de la avenida 9 de Julio y capaz que no hay obelisco en Buenos Aires. Si lo hay, yo lo he visto, le puedo... ¡Créame a mí! ¿Cuántas veces creemos lo que nos dice el hombre? ¿Por qué no creer entonces el testimonio de Dios? Todo el tiempo estamos creyendo lo que nos dice el hombre. ¿Por qué no creer lo que dice Dios? Dios dice que lo levantó a Cristo de los muertos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 9, dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Si usted que no estuvo en París, le creyó un amigo que le dijo que la Torre Eiffel está en París, ¿por qué no creer? Ese es un testimonio de su amigo. ¿Cómo no le va a creer a su amigo? Bueno, dígame, ¿cómo no le va a creer a Dios? Mayor es el testimonio de Dios. ¿Por qué? A ver, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. La otra ya la tenía antes de renacer. El que no tiene al Hijo, el que no tiene al Hijo, el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene vida, contexto, eterna. ¿Ve que hay gente que puede no tener al Hijo? Por eso es tan importante que nosotros llevemos la palabra de Dios a las personas, para que declarando la palabra de Dios, la gente la crea y sea hijo de Dios y hermanos nuestros. El hombre está lanzando testimonios a nosotros todo el tiempo y los estamos creyendo todo el tiempo. ¿Por qué no creer el testimonio de Dios? 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre, y dale con el nombre, qué importante que es el nombre del Señor Jesucristo, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cómo no nos va a oír? Es Dios en Cristo en mí. Aunque lo diga en voz baja, me va a escuchar. No necesito ir a ningún lugar, en cualquier lugar yo le puedo pedir cualquier cosa en su nombre. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, lógicamente, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Porque la respuesta a la oración conforme a la voluntad de Dios está garantizada por Dios. Damas y caballeros, esta nueva vida que nosotros abrazamos al momento mismo que confesamos y creemos que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, es una vida nueva, es una vida maravillosa, es una vida para andarla, porque Dios se merece que nosotros la andemos. Dios nos ha dado vida espiritual abundante ahora, y encima, como si eso hubiese sido poco, nos dio un asiento en la primera fila para cuando el Señor Jesucristo venga a buscarnos. Vivamos de acuerdo a eso.